Muy buenas tardes a todas y todos, siendo las 12 horas con 42 minutos de este día 14 de enero de 2026, damos inicio y con mucho gusto a la primera sesión ordinaria del Pleno del InfoEM, por lo que le pido al Secretario Técnico haga el pase de lista de asistencia y la declaratoria de quórum correspondiente.
Con gusto, comisionado presidente, comisionadas, comisionados, muy buenas tardes. Conforme a la instrucción del comisionado presidente y de conformidad con el artículo 24 de los lineamientos para el funcionamiento del pleno de este instituto, me permito realizar el pase de lista de asistencia y la verificación de quórum correspondiente. Comisionada María del Rosario Mejía Ayala.
Presente.
Comisionada Sharon Cristina Morales Martínez.
Presente.
Comisionado Luis Gustavo Parra Noriega.
Presente.
Comisionada Guadalupe Ramírez Peña.
Presente.
Comisionado Presidente José Martínez Vilches.
Presente, Secretario.
Muchas gracias, comisionadas y comisionados. Comisionado Presidente, le informo que se encuentran presentes las y los integrantes del Pleno de este Instituto, por lo cual existe quórum legal para dar inicio a la presente sesión.
Muchas gracias, Secretario. El punto 2 es el relativo a la lectura y aprobación del orden del día. En vista de que ha sido previamente enviado por el Secretario Técnico, pido a mis colegas podamos omitir su lectura y les pregunto si alguien desea proponer alguna modificación. Adelante, Secretario.
Muchas gracias, comisionado presidente, comisionadas, comisionados. Respetuosamente, se somete a su consideración una propuesta de modificación al orden del día en el apartado de acuerdos de ampliación de plazo para el cumplimiento de las resoluciones, para que me permitan, si así lo consideran, agregar 10 acuerdos adicionales al acuerdo ya listado en este apartado para contar con 11 acuerdos de conformidad con el listado previamente circulado.
Muchas gracias. Le pido, secretario, tomar la votación correspondiente con las modificaciones.
Comisionadas y comisionados, en esa virtud les pregunto el sentido de su voto para la aprobación del orden del día con la modificación previamente expuesta. Si están a favor, si me apoyan levantando su mano, por favor. Muchas gracias, comisionadas y comisionados. Comisionado presidente, aprobado por unanimidad de votos el orden del día.
Continuamos con el orden del día y desahogamos el punto 3, relativo a la aprobación del acta de la 45ª sesión ordinaria de fecha 17 de diciembre de 2025, por lo que, de no existir comentarios, pido a mis colegas la aprobemos en sus términos levantando la mano.
Comisionado Presidente, le informo que se aprueba por unanimidad de votos el acta de la 45ª sesión ordinaria de fecha 15 de diciembre de 2025.
Muchas gracias. Procedemos a desahogar el punto 4, relativo a la aprobación de los proyectos de resolución de los recursos de revisión que se emiten de conformidad con las leyes en la materia. En esta sesión contamos con 3 bloques de proyectos de resolución. El primero de ellos es el que corresponde a los proyectos de resolución de recursos de revisión que se interponen en contra de respuestas de sujetos obligados. Para tal efecto, le pido al secretario tomar la votación.
Con gusto, comisionado presidente, comisionadas y comisionados. Les pregunto el sentido de su voto para la aprobación de los proyectos de resolución listados en este primer bloque. Si me lo permiten, iniciaríamos con el sentido de la votación de la comisionada Mejía Ayala, por favor.
Gracias, señor secretario. En este bloque estoy a favor de todos y cada uno de los recursos, haciendo diversos votos particulares. Los primeros en los recursos 3.962, 6.116 y acumulados, 7.099, 8.159, 8.832, 9.071, 9.961, 10.093, 10.415, 11.230 y acumulados, 11.679, 11.763, 11.974 y 12.155. Aquí voto particular concurrente por la clasificación de la firma del servidor público plasmada en los documentos que acreditan su nivel de estudios, porque la misma certifica identidad, idoneidad y preparación. Voto particular concurrente también en el recurso 8.562, ya que considero que se debe ordenar la entrega de las copias certificadas sin costo, conforme al principio de gratuidad, que garantiza que la información pública esté disponible para todos los ciudadanos sin que se impongan barreras económicas que puedan limitar el ejercicio del derecho de acceso a la información pública. Salud. Voto particular en el recurso 3002, por la clasificación de la firma del servidor público en los documentos que acreditan el nivel de estudios en los términos expuestos y por la clasificación del número de armas, ya que se trata de una información estadística de naturaleza pública y que no revela la capacidad de reacción o estado de fuerza. Voto particular en el recurso 5501 por la clasificación del nombre, cargo y área de adscripción del servidor público absuelto en los procedimientos concluidos derivados de faltas graves administrativas, ya que al ser conductas relacionadas con actos de corrupción resulta indispensable transparentarlo en la gestión pública. Voto particular también en los recursos 6093, 6097, 6163, 7882, 8454 y 11802 por la clasificación de la firma y porque en los expedientes laborales de todos los servidores públicos deben obrar los comprobantes de estudios. Es cuanto en este bloque, señor secretario. Gracias.
Gracias, comisionada. Comisionada Morales Martínez, por favor.
Gracias, secretario. En este bloque voy a emitir un voto en contra en los recursos de revisión 9886 diagonal 2025, 10608 diagonal 2025, 10733 diagonal 2025 y 13014 diagonal 2025. Pues considero que el ejercicio de un derecho humano no puede condicionarse a la forma ni al lenguaje que se utilice para ejercerlo. Debemos tener en cuenta que el acceso a la información pública es un derecho que en muchas ocasiones se ejerce en contextos de inconformidad, molestia o frustración frente a una autoridad. Pretender que solo quien se está expresando de una manera correcta, educada o técnica pueda acceder a la información pública implica excluir a quienes no dominan un lenguaje institucional o jurídico. El lenguaje altisonante, incómodo o incluso inapropiado no convierte una solicitud de información en inválida, ni elimina la obligación de las autoridades para atenderla. Las palabras pueden incomodar, pero no anular derechos. Desde mi punto de vista, si la información solicitada es clara y comprensible, y si la autoridad está obligada a poseerla o generarla, entonces se debió haber analizado de fondo el asunto sin desviar la atención al tono del mensaje. Aceptar que una solicitud o un recurso de revisión puede desecharse o sobreseerse por el lenguaje utilizado abre la posibilidad de que el acceso a la información se convierta en un privilegio para quienes saben expresarse correctamente y no un derecho efectivo para todas y todos. Además, considero relevante señalar que la valoración del lenguaje utilizado en las solicitudes de información o en los recursos de revisión puede dar lugar a interpretaciones distintas, ya que no siempre existe un parámetro completamente claro y uniforme para determinar qué expresiones deben considerarse inapropiadas y cuáles no. Esta situación puede generar espacios de incertidumbre en la aplicación de estos criterios, lo cual no resulta deseable cuando se trata del ejercicio de un derecho humano. Los derechos deben de garantizarse con reglas claras y previsibles, de una manera que esta protección no dependa de apreciaciones individuales, sino de criterios objetivos que aseguren la igualdad y certeza para todas las personas. A favor de los demás proyectos de este bloque, pero también voy a emitir un voto particular en los términos expuestos en el correo que previamente fue remitido a esta secretaría.
Gracias, comisionada. Comisionado Parra Noriega, por favor.
Muchas gracias. Pues antes de comentar el voto siguiente, desearles a todos un buen año, 2026, y me da mucho gusto que todavía estamos por aquí haciendo nuestro trabajo. Bien, en este bloque estaré haciendo votos disidentes en los proyectos 9886, 10608. En los proyectos 9886, 10608, 10733 y 13014. Y emito estos votos disidentes
toda vez que considero que cuando en una solicitud o recurso de revisión la persona recurrente incluye manifestaciones subjetivas que correspondan al ejercicio de la libertad de expresión y al mismo tiempo requieran información pública, como son los datos del parque vehicular, las obras públicas realizadas, documentos del expediente laboral o las funciones de servidores públicos, como se advierte de los antecedentes de estos recursos, debe privilegiarse la entrega de las expresiones documentales que den cuenta de dichos requerimientos y dejar a un lado las ofensas, pues estas no deben de constituir de ninguna manera censura previa ni obstáculo para garantizar el derecho humano de acceso a la información, por lo que desde mi perspectiva se debió entrar al fondo del asunto y no sobreseerse. En el caso del proyecto 13.020, emito voto disidente toda vez que, en mi punto de vista, no resultaba procedente ordenar el acuerdo de clasificación del municipio o alcaldía sobre la residencia de los servidores públicos del Ayuntamiento de Atizapán de Zaragoza, cuyo cargo no exige como requisito una residencia efectiva dentro de la demarcación municipal correspondiente. Lo anterior obedece a que, desde mi punto de vista, dicho dato es insuficiente para considerar a los trabajadores gubernamentales plenamente localizables, ya que solo constituye una referencia territorial de carácter general que no permite identificar de manera precisa el domicilio específico de cada persona. Esta circunstancia adquiere especial relevancia en el caso concreto, pues el sujeto obligado proporcionó dicha información desde la respuesta al estimar que no era de carácter confidencial. En consecuencia, en el presente asunto, en mi punto de vista, debió validarse la información entregada en la contestación a la solicitud de información y únicamente ordenarse al sujeto obligado emitir el pronunciamiento correspondiente respecto a los servidores públicos faltantes, esto es, de aquellos que no pertenecen al nivel de mando medio o superior del área de seguridad pública. En el resto de los proyectos, haré los votos particulares que fueron enviados a través del correo electrónico remitido a esa Secretaría Técnica. Gracias.
Gracias, comisionado.
Secretario, la comisionada Rosario Mejía Ayala debe hacer una aclaración.
Gracias, presidente. Solo aclarar que el voto particular en el recurso 8562 es concurrente con el comisionado Gustavo Parra. Muy amable. Gracias.
Gracias, comisionada. Comisionado presidente, se toma nota de la precisión realizada por la comisionada Mejía Ayala. Y si me lo permite, continuaríamos con el sentido de la votación de la comisionada Ramírez Peña, por favor.
Gracias, señor secretario. Buenos días a todos. Y yo quisiera comenzar el día de hoy con una reflexión que viene precisamente por lo que hay que hacer todos los ciudadanos hoy en día a través de las telefonías celulares, de podernos registrar. Sin embargo, bueno, creo que no es desconocido para nosotros que hubo una vulneración a los datos personales de la ciudadanía. Y pues para eso era el INAI, ¿verdad? A lo mejor decían no sirven o gastan mucho o algunas cuestiones, pero para eso era el INAI, para que pudiéramos inconformarnos, porque hoy hay una vulneración de datos y lo tiene que resolver, si no me equivoco, la Secretaría de Anticorrupción, sí, tal como lo sigue estableciendo la Ley General o Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares. Y de verdad, yo invitaría a la gente que no lo sepa, pues que ejerza su derecho hoy ante esta Secretaría Anticorrupción. Y bueno, con respecto a mis proyectos, tengo un voto disidente en el recurso 6.179 y 9.789, en virtud de que no se comparte el argumento con la afirmación que se realiza dentro de la resolución respecto a que se acreditan los elementos suficientes para validar el cambio de modalidad, ya que de acuerdo al tipo de información, así como a la respuesta proporcionada por el sujeto obligado, respectivamente se advierte que la información no supera las capacidades que soporta el SAIMEX, por lo que al no acreditar con elementos suficientes la posibilidad técnica, es que se debió privilegiar la entrega a través del propio sistema, ya lo decía mi compañera Sharon. Si las palabras altisonantes no se pudieran considerar, pues hay que revisar precisamente que sí sea un excedente el peso de cada una de las solicitudes de información. Voto disidente también en el recurso 7.778, en razón de que no se comparte la suplencia de la queja realizada por la ponencia, debido a que tal figura no puede ni debe aplicarse de manera tal que modifique o altere la petición inicial formulada por el solicitante. En este sentido, la suplencia de la queja tiene como finalidad favorecer la correcta interpretación de los agravios, más no reconstruir o sustituir la solicitud de información originalmente planteada, ni aplicar su alcance hacia documentos o información diversa a la que fue conocida por el sujeto obligado al momento de atender el requerimiento, por lo que ordenar al sujeto obligado la entrega de información distinta a la que solicitó en un inicio, da un nuevo planteamiento realizado para el solicitante a través del medio de impugnación, lo que coloca en un estado de indefensión aunado a que lo correcto sería sobreseer el recurso de revisión. Aunado a esto, ya que el particular solicita los permisos con los que cuentan para poder tener un vehículo, entendiendo permisos tal vez contestaron correctamente, no hay permisos, son licencias, pero no así ordenar algo diferente a lo que desde un inicio pidieron en esa solicitud de información. A favor de los demás recursos, haciendo votos particulares en el 3002, 6638 y 10547, porque se estima que con la entrega de la información concerniente al personal operativo de seguridad pública se revela el estado de fuerza del órgano público. Votos particulares en los recursos 3962, 5295, 6116, 7099, 7643, 8454, 8832, 9071, 9114, 10093, 10415, 11763, 11974 y 12155. Porque en el estudio se consideró que la fotografía de los servidores públicos, sin importar el nivel o cargo y en cualquier documento que se encuentre vinculado con el cumplimiento de disposiciones legales, debe de ser pública. Sin embargo, considero importante ponderar si realmente es necesario y proporcional hacer pública su imagen, lo cual debe evaluarse cuidadosamente en cada caso y no por una regla general. Voto particular en los recursos 8159, 11230 y 11679, además de las consideraciones señaladas por el tema de fotografía, porque considero que el certificado de no deudor alimentario se trata de información que debe de clasificarse como confidencial. Voto particular en el recurso 6093, 6097 y 6163, adicional al tema de la fotografía, porque se debió considerar que si el dato relativo a las placas de los vehículos de los sujetos obligados se vincula al nombre del servidor público que lo tiene asignado, dicha información debe ser considerada como reservada, ya que hace plenamente identificable al vehículo y a sus tripulantes, lo que atentaría contra la seguridad de estos servidores públicos. Voto particular en los recursos 7882 y 11802 por los temas relativos a la fotografía y estado de fuerza en los términos antes expuestos. Votos particulares en los recursos 13134 por los argumentos antes expuestos respecto al tema de la fotografía y en virtud de que no se comparte la vista que se da a la Dirección General de Datos Personales, pues las documentales que la motivaron no fueron analizadas de fondo y por lo tanto no se encuentran justificada dicha vista en los puntos resolutivos. Y voto particular en el recurso 11193 por los argumentos antes expuestos respecto al tema de estado de fuerza y vista datos en actos consentidos. Es cuanto, señor secretario.
Gracias, comisionada. Comisionado presidente, por favor.
Gracias, secretario. Saludo a quien nos escucha a distancia, también a quienes están presentes. Me sumo a los comentarios que han hecho quienes me anteceden en el uso de la palabra para felicitar por el nuevo año y para expresar nuestro gusto por continuar trabajando aquí en una institución que protege datos personales y permite el acceso a la información como derechos humanos. A propósito de esto, el Instituto va a celebrar, acaban los comisionadas y comisionados de aprobar una conmemoración del Día Internacional de la Protección de Datos Personales, que es el día 28 de enero de este mes, aunque nosotros haremos la conmemoración el día 4. El día 4 de febrero va a haber un evento que estamos desarrollando con intervención de prácticamente todos los comisionados que están sentados en la mesa y con temas que tienen que ver, como el que mencionó la comisionada Lupita. Esta idea me parece buena idea de las autoridades de tratar de disminuir los temas de chantajes y de problemas que hay con la vinculación entre celulares y delincuencia, haciendo un ejercicio para que se identifique quién a quién pertenece cada teléfono. Ese era el propósito del registro, que aparentemente, espero que no se confirme eso, pero si se confirma, qué desafortunado que las proveedoras de servicios telefónicos hayan filtrado información de datos personales. Y el ejercicio que era para proteger a la gente se convierte en un ejercicio que ya vulneró datos, ¿no? Y van a dar a manos de no sé quién. Espero que no se confirme esa información, pero parece que está pasando eso. Ese es uno de los temas que habrán de comentarse este próximo día 4. Habrá también comentarios sobre el papel de las autoridades de protección de datos ante las nuevas realidades digitales. Por supuesto, habrá una exposición de motivos de todo el evento de una de nuestras comisionadas, un desarrollo del panel sobre los celulares, esto que está pasando en México, otro sobre los temas de orgullo institucional como el del villano Robadatos y su reconocimiento internacional y su potencial a futuro en la parte educativa, quizás una firma de entrega de documentos al grupo Amnesia, que con el que hemos estado trabajando para que la información que tiene el instituto no se pierda institucionalmente, y una posibilidad de ratificar una firma con la Universidad Mexiquense de la Seguridad, se llama, ¿verdad, Gustavo?
La Universidad Digital.
La Universidad Digital.
Del Estado.
Correcto. Pues así es como va el avance de esta conmemoración que anuncio a todos. Pronto habremos de anunciar la sede y continuar con los trabajos del instituto hasta que se detengan en razón del trabajo legislativo que publique las leyes secundarias. Mientras tanto, continuamos con el trabajo haciendo estos anuncios. Y ahora sí, secretarios, comento que estoy a favor de los proyectos de resolución que se listan en el bloque, emitiendo voto particular en los recursos de revisión 6093, 6097, 6163, 7882, 8454 y 11802, todo diagonal 25. ¿Es cuánto, secretario?
Gracias, comisionado presidente. Comisionado presidente, una vez recabada la votación nominal de los integrantes del pleno, doy cuenta que en los proyectos de resolución de los recursos de revisión 6179, 7778, 9789, 9886, 10608, 10733, 13014 y 13020 son aprobados por mayoría de votos en virtud de los votos disidentes registrados por esta Secretaría Técnica. El resto de los proyectos de resolución aprobados por unanimidad de votos, también con el registro que ya lleva esta Secretaría Técnica, de los votos particulares emitidas por las y los integrantes del Pleno. Es cuanto, comisionado presidente.
Muchas gracias, secretario. Así llegamos al punto 4.2, relativo al bloque de los proyectos de resolución a recursos de revisión que se interponen en contra de la falta de respuesta de los sujetos obligados. Le pido, por favor, tomar la votación correspondiente.
Con gusto, comisionado presidente, comisionadas y comisionados, les pregunto el sentido de su voto para la aprobación de los proyectos de resolución listados en nuestro segundo bloque. Comisionada Mejía Ayala, por favor.
A favor.
Comisionada Morales Martínez.
Estoy a favor, gracias.
Comisionado Parra Noriega.
A favor.
Comisionada Ramírez Peña.
A favor.
Comisionado presidente.
A favor.
Gracias, comisionadas y comisionados, comisionado presidente, aprobados por unanimidad de votos los proyectos de resolución listados en este bloque.
Muchas gracias. El tercer bloque es el que corresponde a los proyectos de resolución a segundos recursos de revisión, de conformidad con el artículo 179, último párrafo de nuestra Ley de Transparencia de nuestra entidad, por lo que le pido al secretario tomar la votación correspondiente.
Comisionadas y comisionados, les pregunto el sentido de su voto por la aprobación de los proyectos de resolución listados en el tercer y último bloque. Comisionada Mejía Ayala.
A favor.
Comisionada Morales Martínez.
A favor.
Comisionado Parra Noriega.
A favor.
Comisionada Ramírez Peña.
A favor.
Comisionado presidente.
A favor.
Gracias, comisionadas y comisionados. Comisionado presidente, aprobados por unanimidad de votos los proyectos de resolución listados en este bloque.
Muchas gracias. Vamos a desahogar el punto 5, relativo a la aprobación de un acuerdo que determina e impone diversas medidas de apremio de conformidad con las leyes en la materia. Estas medidas de apremio derivan del incumplimiento parcial o total de resoluciones a recursos de revisión, por lo que le pido al secretario nos informe los acuerdos que se listan y enuncie los sujetos obligados que cuentan con servidores públicos sujetos a la imposición de medidas de apremio y el número correspondiente.
Con gusto, comisionado presidente, comisionadas y comisionados, en esta sesión se somete a su consideración un acuerdo que propone imponer 8 medidas de apremio. Este acuerdo es el relativo a la imposición de 8 amonestaciones públicas como medida de apremio dirigidas a titulares de las unidades de transparencia de los siguientes rubros de sujetos obligados. En el rubro de los municipios, 4 amonestaciones públicas y en el rubro de los organismos DIF municipales, 4 amonestaciones públicas para contar con 8 en total, comisionadas y comisionados. Es cuanto.
Muchas gracias, secretario. En virtud de que fueron circulados con anticipación los acuerdos que se mencionaron, le pido tomar la votación de los mismos.
Comisionadas y comisionados, les pregunto el sentido de su voto para la aprobación del acuerdo a que se ha hecho referencia. Comisionada Mejía Ayala.
A favor.
Comisionada Morales Martínez.
A favor.
Comisionado Parra Noriega.
A favor.
Comisionada Ramírez Peña.
A favor.
Comisionado Presidente.
A favor.
Gracias, comisionadas y comisionados. Comisionado Presidente, aprobado por unanimidad de votos el acuerdo mediante el cual se impone la medida de apremio correspondiente a la amonestación pública de conformidad con el artículo 214, fracción segunda de la Ley de Transparencia vigente en la entidad.
Gracias, secretario. Le pido notificar y ejecutar las medidas de apremio correspondientes.
Con gusto, comisionado Presidente.
El siguiente punto es el relativo a las solicitudes de ampliación de plazo para el cumplimiento de las resoluciones, por lo que le pido al secretario que nos dé cuenta de los asuntos que se listan y tome la votación en bloque.
Comisionados y comisionados, en este apartado de acuerdos de ampliación de plazo para el cumplimiento de las resoluciones y de conformidad con el listado previamente circulado, se somete a su consideración 11 acuerdos que proponen determinar como procedente las solicitudes realizadas por diversos sujetos obligados. En virtud de lo anterior, les pregunto el sentido de su voto para la aprobación de estos 11 acuerdos en los términos propuestos. Comisionada Mejía Ayala.
A favor.
Comisionada Morales Martínez.
A favor.
Comisionado Parra Noriega.
A favor.
Comisionada Ramírez Peña.
A favor.
Comisionado Presidente.
A favor.
Gracias, comisionadas y comisionados. Comisionado Presidente, aprobados por unanimidad de votos los 11 acuerdos en los términos propuestos.
El siguiente punto del orden del día es relativo a la presentación por parte del secretario técnico del Pleno del seguimiento de acuerdos del Instituto, por lo que le pido darnos cuenta, secretario.
Con gusto, comisionado Presidente, comisionadas y comisionados, les informo que se encuentran concluidos los acuerdos aprobados en sesión próxima pasada.
Pasamos al apartado de asuntos generales. En virtud de que no se cuenta con asuntos listados, hemos agotado todos y cada uno de los puntos que se relacionaron en este orden del día, por lo que siendo las 13:09 de este 14 de enero de 2026, damos por concluida la primera sesión ordinaria del Pleno de este año. Buenas tardes a todas y todos.
Gracias.